Serán la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Queridos amigos, comenzamos escuchando la ley 19 de la sura Ahqaf.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restribuirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno de los dos grupos, según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo.
De estas aleyas aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. Es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Queridos amigos, ahora escucharán la leya 20 de la sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, la inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Y recuerda al hermano de los Aditas, que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf, y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía: lo que me piden no está en mis manos, su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo. No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos: 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo: adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Quienes habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Estimados oyentes, en este programa les presentamos el azafrán, la especia más apreciada y valorada por su sabor, aroma y color. Y también una de las más caras, por eso se le dice el oro rojo iraní. Tener un buen clima, tierra fértil y un pueblo fuerte y poderoso ha convertido Irán en el territorio de todo tipo de productos. El país persa es el lugar donde se produce diferentes plantas que tienen fama mundial. La historia del azafrán corresponde a uno de los cultivos más antiguos de la humanidad a los años antes del nacimiento de Jesucristo. Posee un sabor amargo, una fragancia similar al heno, así como unas notas ligeramente metálicas. El azafrán se ha utilizado tanto como condimento, fragancia, tinte y fármaco contra algunas enfermedades. Se dice que los persas fueron el primer pueblo que conoció esta preciada planta y la cultivó. Las montañas de Alvand en Hamedán y Kermanshah en el oeste de Irán ha sido el principal lugar del crecimiento de esta planta en el periodo del gobierno de los Medos antes del nacimiento de Jesucristo. Transcurrido el tiempo y el cultivo de esa planta, el azafrán no solo ingresó en otras ciudades iraníes, sino que su comercio y venta durante siglos provocó su fama entre otros pueblos del mundo. Los investigadores consideran que el ataque de Alejandro Magno a Irán en el año 334 antes del nacimiento de Jesucristo fue otro motivo de la fama de esta valiosa especie entre los griegos, romanos y después los chinos. Mientras tanto, en el mercado mundial aún los dos nombres, es decir, azafrán siempre viene con el nombre de Irán. Los persas tienen en sus manos la producción y el comercio mundial de la especie de azafrán, ya que es una de las mejores en cuanto a calidad, color, durabilidad y gusto. Además, es una planta o de aquellos productos del sector de la agricultura que no necesita mucha agua. Por eso, las condiciones de su cultivo se preparan en diferentes partes del país, especialmente en zonas áridas.
Actualmente, diferentes regiones en Irán, principalmente en el este y noreste del país, cultivan la planta del azafrán. Sin embargo, la cuna de su cultivo y que tiene fama mundial es en la provincia de Jorasán del Norte, en el este de Irán. El azafrán, conocido precisamente como la flor de la salud, el rey de las especies y el oro rojo, es la planta más valiosa en Irán y ha sido durante décadas la especie más cara del mundo en peso. Según los hallazgos de la agricultura y los científicos de botánica, el azafrán tiene múltiples características especiales. Tras su plantación, el bulbo florece durante 7 años consecutivos. Se cultiva de forma totalmente orgánica y sin intervención de maquinaria. A partir de noviembre y durante 1 mes, es la época de cosecha en Irán. La flor de azafrán tiene 6 pétalos morados, 3 estambres amarillo oro y 1 pistilo rojo. Es este famoso pistil compuesto de 3 estigmas, filamentos, que una vez secado da la especie azafrán. Su nombre proviene de la palabra persa antigua zarparán. Zar significa oro y par significa estigma. En las mañanas de la estación del otoño se inicia la recogida de la flor de esta valiosa planta. Muchos pobladores de diferentes ciudades de Irán viajan a las aldeas en las que se cultiva esta planta para ver de cerca la recogida de esta hermosa flor. Los más antiguos documentos descubiertos que hablan del consumo del azafrán en Irán se vinculan a la dinastía Aqueménida, hace casi 2.500 años. En un escrito que dado de aquel tiempo, el nivel de azafrán que se consumía en el Palacio de los Reyes era de cerca de 1 kilo. Cabe mencionar que para la elaboración de 1 kilo de azafrán seco es necesario entre 100.000 y 200.000 flores de azafrán y un trabajador tiene que trabajar 40 horas para recolectar 150.000 flores de esta valiosa planta. Irán es el mayor productor de azafrán, una especie considerada uno de los ingredientes culinarios más caros del mundo. El país es también el mayor consumidor de esta fragante especie, utilizada como condimento básico en la cocina iraní, además de su uso en la medicina tradicional.
Queridos oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Irán produce el 96% del azafrán de alta calidad que se comercializa en el mundo. Para la producción de 250 toneladas de azafrán es necesario 25 millones de toneladas de flores de esta planta. Azafrán es una de las plantas valiosas que se usa en la industria médica, alimenticia e industrial. En el pasado, los famosos médicos persas como Zakaria Razi, Avicena y Abu Reyhan Biruni aprovechaban los beneficios médicos de azafrán en el tratamiento de diferentes enfermedades. Varias investigaciones realizadas recientemente han revelado que el azafrán presenta posibles propiedades medicinales. Evita algunas otras enfermedades como Parkinson y Alzheimer, y es útil en el tratamiento de muchas enfermedades físicas como resfriado, malnutrición, hepatitis y diabetes. Otros beneficios es su papel en limpiar el hígado y riñones y su influencia positiva en el tratamiento de bronquitis, la reducción de la tensión sanguínea, grasa en la sangre y alivia los dolores. Tranquiliza el cuerpo y provoca sueño, ayuda al fortalecimiento de la mente y también contiene algunas vitaminas necesarias para el cuerpo como la B, B1, B2, B6 y C. Una de las influencias médicas del azafrán, que desde hace mucho tiempo era famosa a esta característica, es su influencia contra la depresión. Beber un vaso de té con azafrán crea un tipo de alegría y regocijo en cada persona. Al igual que cualquier otra planta, mantener el equilibrio en el consumo de azafrán es necesario para cada persona. Se dice que el consumo mensual de 3 gramos de azafrán es útil, pero el consumo de más de un 5 gramos al mes daña el cuerpo. Azafrán se usa también como ingrediente culinario y no falta en la cocina. El uso de azafrán en los productos alimenticios tiene una larga data en el país persa. En la antigüedad, debido a su característico color amarillo, dorado y buen sabor, los persas lo utilizaban en sus fiestas para la elaboración y decoración de sus comidas, dulces, postres y helados. Se encuentra presente en todo tipo de platos y existen multitud de recetas que lo reflejan, siendo la más popular el arroz.
Además, se usaba en el mundo del arte y la industria persa. En la antigua Persia, el azafrán fue cultivado en Derbena e Isfahán en el siglo X. Se han encontrado hilos de azafrán en el entretejido de algunas alfombras y objetos funerarios que datan de esta época. Este pueblo la utilizaba como un color natural y duradero en sus obras artísticas, la decoración de sus libros y las alfombras. Debido a la importancia del azafrán en la cultura popular de Irán, los artistas persas siempre usaban esta planta para escribir y decorar el Corán. La alta calidad del azafrán en Irán ha provocado que este producto se exporte a decenas de países del mundo. En los últimos años, España se le conocía como el segundo productor de esta especie en el mundo. Las propagandas de dicho país, en realidad, con la calidad de su azafrán, han sido en condiciones que era el mayor importador de este producto de Irán. La calidad muy alta del azafrán persa ha provocado que la mayoría de los países del mundo, como España, compren azafrán de Irán en gran cantidad, pero se etiqueta como nacional español y lo exporten a los mercados internacionales con su nombre. China, la India, Singapur, Malasia, Japón, Taiwán, Francia, Italia y Alemania son algunos otros países que se encuentran en la lista de los productores de esta valiosa planta. En los últimos años ha aumentado en Irán la creación de empresas científicas activas en diferentes áreas. En estas empresas, los expertos y científicos realizan investigaciones y estudios útiles y crean ideas nuevas y modernas, con el objetivo de aumentar sus artículos y productos. En el terreno del azafrán también, las empresas científicas, al encontrar nuevos métodos, se esfuerzan por ayudar más a los productores y exportadores de este valioso producto e impedir la destrucción de sus beneficios. También en dirección de respetar más a los compradores de esta especie, Los planificadores entregan los paquetes de azafrán con una decoración vistosa y diversa, con el fin de facilitar el uso de esta especia a los clientes nacionales y extranjeros.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos.
Claves de la vida.
Estimados oyentes, hoy les daremos a conocer la importancia de prohibir la devoción hacia los no musulmanes según el estilo de la vida islámica. El Islam se ha preocupado por las buenas relaciones entre los hombres y mantener la dignidad inherente, y para ello aconseja un comportamiento prudente con los seguidores de los libros divinos. Si bien algunos de esos religiosos tienen una verdad fe, no debe perderse la alerta.
Dios sublime dice en la primera ley de la sura Montagené: «Oh, los que creen en Dios, no hagan amistades con mis enemigos y los suyos. Ustedes hacen amistad con ellos, mientras que ellos negaron el Corán y su creencia, los cuales son puras verdades». Sobre las consecuencias de la devoción de los seguidores de los libros divinos, el Sagrado Corán dice lo siguiente en la ley 51 de la sura Maedé: «Si cada uno de ustedes hace amistad con ellos y acepta su soberanía religiosa, será considerado como los tiranos, y Dios no orienta a los tiranos».
Preocupación internacional. Rusia asegura en la Organización de las Naciones Unidas que no atacó la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Mientras tanto, Ucrania acusa a Rusia de terrorismo nuclear. Y en medio de todo, China llama a mantener los diálogos para el corredor humanitario. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está insistiendo en pedir ayuda militar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, la respuesta es negativa. Frente a todo ello nos preguntamos, ¿el conflicto entre Rusia y Ucrania desatará una guerra nuclear? Allí queda la interrogante. Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Argentina y el Fondo Monetario Internacional logran acuerdo definitivo para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares. Pekín urge a Estados Unidos a regirse por el principio de una sola China. Advierte de un alto costo si ejecuta acciones por Taiwán. Nuestro recuento destacado de hoy se centra en la iguana de Galápagos, el único lagarto marino del mundo. Argentina y el Fondo Monetario Internacional ya han firmado el acuerdo definitivo para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares que el país, al mando del expresidente Mauricio Macri, recibió en 2018. Ahora, el nuevo convenio crediticio deberá ser sometido al Congreso y también debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional.
Llegó el momento que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina esperaban desde hace meses. Las dos partes ya tienen sobre la mesa un acuerdo definitivo que reemplazará al fallido programa que cerró el gobierno de Mauricio Macri cuando recibió la financiación y que no pudo cumplir.
Hemos llegado a un acuerdo sobre una línea de crédito ampliada. Hemos llegado a este acuerdo sobre un programa pragmático realista con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica.
En el lado del FMI, el acuerdo ya necesita la luz verde del directorio del organismo de crédito. Y en el lado de Argentina, se necesita el visto bueno del Congreso que recibió el texto.
Y el lunes a partir de las 14 vamos a comenzar la actividad invitando al Poder Ejecutivo, en la figura del jefe de gabinete, del ministro de Economía y de quienes sus colaboradores más inmediatos, del integrante del fondo, del representante argentino del fondo Chodos, del presidente del Banco Central, creo que no me olvido de nadie, Rigo, que van a ser invitados el día lunes.
Además de la oposición, el acuerdo podría toparse con la desaprobación de un sector del gobierno liderado por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que cuestionan abiertamente al FMI. Sin embargo, el gobierno sostiene que el acuerdo es necesario para la estabilidad económica de Argentina y recuerda la responsabilidad del Ejecutivo de Macri con esta deuda histórica.
Todos sabemos, es una deuda histórica, la mayor en la historia del Fondo Monetario, la mayor en la historia de Argentina, que fue tomada por Mauricio Macri y que, tal como dice el informe del Fondo Monetario Internacional, el informe en el cual evaluó esa deuda, es una deuda que no se transformó en ningún tipo de beneficio para nosotros, sino que la mayor parte de esa deuda fue a fuga de capitales. Entonces, la verdad es que era una verdad sostenida incluso por el mismo Fondo Monetario Internacional.
El entendimiento prevé desembolsos por parte del organismo para que Argentina pueda afrontar los pasados vencimientos con el propio organismo entre este año y 2024. El periodo de repago de cada desembolso es de 10 años, con un periodo de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar a partir de 2026 y hasta 2034. Los desembolsos que Argentina reciba en virtud del nuevo programa.
Pekín urge a Estados Unidos a regirse por el principio de una sola China. Eso sí, advierte que acciones peligrosas respecto a Taiwán tendrán un alto costo para Washington. Vamos a ver.
China ha reiterado la defensa a su soberanía e integridad territorial y condena actos que considera que son provocaciones de Estados Unidos respecto a Taiwán. Así lo dejó claro el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, en rechazo al reciente viaje de una delegación estadounidense, compuesta de 5 exfuncionarios de alto nivel a la isla.
La demostración estadounidense de supuesto apoyo a Taiwán es inútil, sin importar a quién envíen. Pekín insta a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos, detener cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán y tratar con prudencia los asuntos relacionados con la isla para evitar más daños graves a las relaciones entre China y Estados Unidos, así como a la paz y la estabilidad de la región.
Aseguró que los intentos de la Casa Blanca para apoyar a los independentistas están destinados al fracaso. Denunció además el reciente paso del destructor de misiles guiados USS Ralph Johnson por el estrecho de Taiwán. Alertó que Washington pagará un alto precio por sus conductas temerarias.
Si Estados Unidos con tal comportamiento desea presionar a China y envalentonar a las fuerzas independentistas de Taiwán, nos gustaría advertirle que esto solo acelerará la destrucción de esas fuerzas y la parte estadounidense pagará un alto precio por sus acciones arriesgadas.
El alto diplomático chino destacó la necesidad para que Estados Unidos y sus aliados europeos abandonen la mentalidad de Guerra Fría y respeten las razonables preocupaciones de seguridad de todos los países, incluidas las de Rusia. Abogó además por una solución política y dialogada de la situación en Ucrania, mientras destacaba que las demandas rusas sobre la amenazante expansión de la OTAN hacia el este deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El vicesecretario general de Hezbollah de Líbano, Sheikh Naim Qassem, denuncia intentos de Estados Unidos para debilitar el país mediante sanciones. El integrante del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano aseguró que la razón de la enemistad de Washington con Hezbollah corresponde a las victorias del grupo sobre Israel en las guerras de los años 2000 y 2006, así como sus esfuerzos en neutralizar complots para sembrar discordia entre los musulmanes y pueblos de la región. Hezbollah reitera defender con firmeza, dice, la independencia, la libertad y la estabilidad del país ante las presiones y medidas coercitivas de Estados Unidos. Irán insiste en que los diálogos de Viena sobre el acuerdo nuclear aún continúan y nadie puede decir que el pacto está cerrado hasta que se resuelvan todas las cuestiones pendientes. La información ha sido ofrecida por el portavoz de la Cancillería de Irán, Said Khatibzadeh. Según el funcionario, las noticias prematuras no sustituyen a un buen acuerdo. Señala que son necesarios los esfuerzos adicionales. Antes, el enviado de Rusia para los diálogos, Mikhail Ulyanov, había dicho que el acuerdo estaba cerrado, pero insistía en que quedaban problemas relativamente pequeños que debían finalizarse para reactivar el acuerdo entre Teherán y las potencias mundiales. La policía de Brasil investiga al presidente Jair Bolsonaro por difundir noticias falsas sobre la pandemia. Además, busca la cooperación del Reino Unido y Estados Unidos sobre este tema. La pesquisa ha sido abierta por determinación del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. Investigará al mandatario ultraderechista por los delitos de epidemia, infracción de medida sanitaria preventiva e incitación al delito. Además, analizará la fiabilidad de las sedes electrónicas que sirvieron de base para la información replicada por el mandatario. Bolsonaro divulgó el año pasado en las redes sociales una supuesta relación entre la vacuna anti-COVID con el riesgo de desarrollar el VIH, SIDA. La Liga Árabe asegura que el mundo islámico solo podrá recuperarse y alcanzar la prosperidad una vez que se resuelva el conflicto más antiguo en el corazón de la región, el conflicto israelí-palestino. En un comunicado ofrecido ante la conferencia académica, transformaciones que están teniendo lugar en el sistema internacional y su impacto en el mundo árabe, en Italia, el secretario general del organismo, Ahmed Abul-Gheit, ha asegurado que el mundo no puede soportar más la existencia de un estado de apartheid. Aboga por la búsqueda de una solución de dos estados. Recuento 24/7.
Es considerado el único lagarto marino del mundo. Esta peculiar especie habita el archipiélago ecuatoriano de Galápagos y puede ser vista con facilidad por los turistas con sus llamativas colas flotando en el agua. Se trata de la iguana marina de Galápagos. Es conocida por sumergirse hasta 30 metros bajo el mar y por sus peculiares características físicas que la asemejan con una especie de Godzilla acuática. Pero ahora su endemismo ha llevado a los investigadores a marcarlas para conocer su salud y también su sexo. En 2013 los investigadores comenzaron a avistar numerosas iguanas marinas muertas, pero gracias a un proyecto de marcaje en la actualidad se tienen identificadas alrededor de 570 ejemplares en todo el archipiélago. Noticias destacadas todas estas también en el portal de la casa en hispantv.com. Primer titular, Irán, dos puntos. Guerra no es solución a la crisis ucraniana y ninguna otra. Irán reitera que la guerra no es la solución a la crisis de Ucrania y ningún otro problema. Hace énfasis en que no deben pasarse por alto las raíces de las crisis. Vamos a ver. En una conversación telefónica con su par irlandés, el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, consultó los últimos acontecimientos regionales e internacionales, entre ellos la crisis que atraviesa el territorio ucraniano. El jefe de la diplomacia recordó la experiencia de 20 años de la presencia de Estados Unidos y el bloque militar en Afganistán y agregó que en el caso de la crisis de Yemen, por ejemplo, también hay que poner fin a la guerra y dar prioridad a una solución política. Segundo titular, información destacada, Siria denuncia que Occidente amenaza la paz de otras naciones. Ha sido el canciller sirio, Faisal al-Migdad, quien ha descrito el mundo occidental como un mundo salvaje, dice, que no deja que otros vivan en paz y afirma que Siria reveló sus trucos. El máximo diplomático sirio denunció también los bloqueos económicos que Occidente impone a otros países. A la cabeza, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, después que los grupos de milicianos, por ejemplo, en Siria y también grupos de terroristas, no lograran sus objetivos en el campo de batalla. Otro titular, vamos a ver. Lula da Silva buscará nuevamente la presidencia de Brasil. El expresidente brasileño e ícono de la izquierda latinoamericana, Luis Ignacio Lula da Silva, decidió por fin participar en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Y es que esta confirmación la ha hecho durante su participación en la segunda asamblea de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Precisamente Lula estaba de visita en México. Por tercera ocasión buscará así convertirse en el presidente del gigante suramericano. Nuestra encuesta de esta semana, el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Desatará una guerra nuclear? Dos opciones de respuesta. La primera, sí, mientras sigan las provocaciones bélicas a Rusia. La segunda, no, habrá solución diplomática. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Bolivia presentó ante la Organización de Estados Americanos el informe de la violencia en noviembre de 2019. Donde documenta las masacres y ejecuciones sumarias realizadas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. El documento tildó de masacres las sangrientas operaciones policiales ordenadas por Áñez durante el quiebre constitucional. El reporte reconoce que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta y que firmó el decreto supremo 4078, conocido como el decreto de la muerte, para eximir de responsabilidades a los militares que cometieron crímenes. El ministro de Exteriores del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, Hisham Sharaf Abdullah, condena la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que extiende el embargo de armas contra el país árabe. El diplomático calificó la resolución de vergonzosa y ridícula. Denunció que el Consejo de Seguridad ha actuado bajo influencia de Estados Unidos y países de la coalición saudí. Tachó la medida de una clara violación de la Carta de Naciones Unidas y el derecho de autodefensa de los países. El pasado lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión del embargo de armas al movimiento Ansarullah de Yemen, que sigue resistiendo la agresión saudí desde 2015. El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Ricardo Martínez, presentó su renuncia en medio de una investigación en su contra por corrupción, una causa conocida como Milico Gate. Martínez, sin embargo, insiste en defender su inocencia. La justicia castrense le ha llamado a declarar como inculpado en el caso de fraude en la institución por el supuesto desvío para fines personales de millones de dólares de fondos reservados. La investigación salpica también a decenas de altos cargos de las Fuerzas Armadas chilenas. En Estados Unidos, los activistas protestan para exigir que la administración de Joe Biden cierre todos los centros de detención para migrantes y ponga fin a las deportaciones. Reunidos en Nueva York y al grito de «Ni uno más», los manifestantes pidieron a la administración estadounidense que libere a los más de 18.000 migrantes detenidos en las cárceles del Servicio de Control de Migración y Aduanas. Exigieron a Biden que cumpla su promesa de una política migratoria responsable. También urgieron al gobierno y al Congreso a trabajar por una reforma migratoria que legalice a los 11 millones de indocumentados que están expuestos a ser deportados. Recuento 24-7.
Ocurría esta semana. La Marina de Estados Unidos y la Armada de Colombia han realizado ejercicios militares en el espacio marítimo colombiano en el Caribe. Las maniobras en las que participó un submarino nuclear estadounidense fueron rechazadas de manera categórica por el gobierno de Nicolás Maduro.
A estas aguas del Caribe colombiano, Estados Unidos y Colombia sacaron sus naves y fragatas para unos ejercicios militares que, según afirma Bogotá, buscan coordinar los esfuerzos para luchar contra el narcotráfico.
Este ejercicio de entrenamiento e interoperabilidad que se desarrolla ratifica la confianza mutua de esa alianza que tiene Estados Unidos con Colombia en el desarrollo de diferentes operaciones. Pero especialmente este ejercicio se hace dentro del ámbito de la OTAN, en el caso de Colombia como país global socio de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, que busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas.
Pero lo que no pasó inadvertido fue la presencia en los ejercicios de un submarino nuclear estadounidense, el USS Minnesota, una nave especializada en persecución y ataque con una capacidad para viajar con más de 300 hombres a bordo.
Y que emerja un submarino nuclear en el mar Caribe colombiano es una muestra de confianza, confianza en las capacidades de nuestra Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país y por supuesto en que trabajamos siempre de forma conjunta por proteger la soberanía en el caso colombiano y los intereses comunes sobre el Mar Caribe que tenemos con Estados Unidos.
Este inédito hecho también captó la atención de Venezuela, país que desde hace mucho tiempo denuncia los vínculos militares de Colombia y Estados Unidos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
¿Para qué tanta ostentación imperialista? ¿Es una réplica de la expansión otanista en el Mediterráneo de América? El narcotráfico, la guerra en Arauca, los asesinatos sistemáticos y los grupos terroristas no se combaten con submarinos nucleares. Lo rechazo de manera categórica.
Las maniobras llegan en plena tensión del Occidente con Rusia por la crisis ucraniana y días después de que Moscú y Caracas ratificaran la cooperación militar. Unos hechos que para muchos analistas son más que una coincidencia.
Ha pasado más de una semana desde el inicio de la incursión rusa en Ucrania. La atención se ha centrado en las últimas horas sobre la planta nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. Ambas partes se acusan del incidente que afectó la central. Vamos a ver.
Un incendio en la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa y ubicada en el sureste de Ucrania, ha puesto en peligro al mundo. El Ministerio Ruso de Defensa asegura que es una provocación ucraniana. Dice que el objetivo es culpar a Moscú o tratar de mostrar la completa pérdida del control del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre las acciones de los grupos de sabotaje ucranianos con mercenarios extranjeros.
La rápida declaración de Zelensky sobre la supuesta amenaza a la planta nuclear y sus charlas con Washington y Londres no dejan dudas. El objetivo de la provocación del régimen de Kiev en la instalación nuclear es intentar acusar a Rusia de crear un foco de contaminación radiactiva.
Desde Ucrania la versión es diferente. Zelensky cuenta su propia historia y ha pedido a los europeos que despierten. Acusa a Rusia de terrorismo nuclear y de querer repetir lo ocurrido en Chernóbil.
Nos hemos puesto en contacto con nuestros socios y les hemos advertido a todos que ningún país, excepto Rusia, jamás haya disparado contra una planta nuclear. Eso es la primera vez en nuestra historia, en la historia del ser humano.
Pese a las advertencias desde Kiev, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha asegurado que no se ocasionó ningún daño mayor a la siniestrada planta nuclear y no se han informado cambios en los niveles de radiación en el sitio.
Anoche un proyectil golpeó un edificio dentro del sitio de la planta. Este edificio, debo repetir, no es parte del reactor, no tiene nada de reactores. Eso es un edificio de formación adyacente a los reactores. El cohete provocó un incendio aislado que fue sofocado.
La operación militar especial de Rusia inició el 24 de febrero. Moscú asegura que es por el incumplimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, con su promesa de mantenerse lejos de las fronteras rusas. La OTAN y la Casa Blanca también rechazaron una petición de Kiev de declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania. También rechazaron una petición de Kiev de declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania, diciendo que no son parte del conflicto por lo que tienen la responsabilidad directa. En medio de todo ello, y ante los pretextos de países vecinos a Ucrania para enviar apoyo logístico y militar a Zelensky, el presidente ruso Vladimir Putin les instó a no incrementar las tensiones.
No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos y también les aconsejaría que no escalen la situación, que no introduzcan restricciones. Cumplimos con todas nuestras obligaciones y les seguiremos cumpliendo.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya se reunió de emergencia a petición del Reino Unido para abordar la tensa situación entre Ucrania y Rusia. China ha abogado para que los diálogos entre representantes de Kiev y Moscú se mantengan. Delegados de Pekín han hecho acoger con beneplácito los acuerdos preliminares entre Moscú y Kiev, que buscan establecer un corredor humanitario para evacuar a los civiles en Ucrania.
Este además es nuestro tema de análisis. También por ello queremos conocer su opinión. Por eso nuestra encuesta va sobre este tema, porque es considerada una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. Esta semana nos preguntamos, ¿el conflicto entre Rusia y Ucrania desatará una guerra nuclear? Dos opciones de respuesta. Revisemos resultados. Primera opción, sí, mientras sigan las provocaciones bélicas a Rusia, 56.3%. Segunda opción, no, habrá solución diplomática, 43.7%. Contrastamos estos resultados con la opinión del analista, los expertos en la materia. Rosalba Loué nos acompaña desde Caracas. ¿Cómo está, Rosalba? ¿Cómo le va?
Hola, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Igualmente desde aquí, desde Caracas, Venezuela.
Allí la interrogante, ¿usted cree que este conflicto puede desatar una guerra nuclear?
Bueno, se espera en primer lugar que haya una solución diplomática, sobre todo después de los distintos anuncios y los avances que se vienen observando en cuanto a las conversaciones entre Rusia y Ucrania, pero principalmente el presidente Putin dirigiéndose a la Unión Europea y, por supuesto, a la OTAN. Entonces, en principio, esperamos que sea por la vía pacífica, por la vía diplomática. Dificulto que vaya a suceder una escalada militar que ponga en riesgo la seguridad mundial por una escalada de magnitudes nucleares.
Allí la opinión de los expertos. Rosalba, hasta la próxima. Muchas gracias, Rosalba Loué. Nos acompañaba desde Caracas, en Venezuela, analista internacional. Un tema que además repercute mucho análisis y mucha, mucha información, sobre todo certera. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Estas y otras noticias en hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Hasta la próxima y buena jornada.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.